La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos. Disculpen ustedes. Estamos hablando entre nosotros
sí.
de otras cosas que no les podemos contar porque...
No conviene.
Por no ser
no conviene. De enfermedades sí. estamos hablando, de cosas de mujeres.
De la asiática.
Sí.
Tejiendo.
Bueno, estamos aquí en el Paseo de la Plaza, en la sala Pablo Neruda. No hay tanta gente esta noche.
Pero no, hay
pero,
mucha gente.
Pero ya van a ir llegando.
Sí.
Y quiero presentarles a Patricio Bartón, que es este muchacho que está aquí.
Hola amigos, buenas noches.
Y al querido Coco Silly, que está esta noche con nosotros.
Muchas gracias, buenas noches.
Qué alegría tenerlo acá, Coco.
Igualmente para mí, Alejandro.
Muy bien, señores, vamos a empezar el programa. Y el primer empujón lo da, como siempre, Patricio Bartón. Siempre arroja al aire una moneda y nosotros cuando la moneda está en el ápice de su vuelo la miramos y en el destello adivinamos algo. Uh-huh. Y eso es este programa, leer lo que dice una moneda que alguien arrojó, leerla en el aire. Casi siempre nos equivocamos muchísimo y decimos cosas que no están escritas en la moneda sino en nuestras calaveras del lado de adentro.
Quizás lo lindo del programa también sea eso, que nos equivoquemos en dónde cae la moneda, ¿no?
Sí, la moneda cae y nadie la recoge, porque lo que hay que hacer con las monedas no es atesorarlas, sino leerlas.
Bien.
Mírela.
¿Se puede hablar de amor?
Sí, pero suélteme la mano. Hable de amor, yo no sé nada.
Cuando se inicia una nueva relación, cuando se inicia una nueva relación, habitualmente se escucha la siguiente frase, como comentario. Uno le pregunta, ¿y qué tal estás con X? Nos estamos conociendo. Nos estamos conociendo. ¿Esto significa que el amor es conocer?
No, significa que nos estamos conociendo para ver si después de ese conocimiento la mina te sigue gustando y vos le sigues gustando a la mina.
Porque en general cuando uno habla de conocer, digo, ¿qué es conocer a otro? Parece como que es hacerlo más previsible. Es como sacarle la ficha, de alguna manera rotularlo.
Yo prefiero que no me conozca la
sí, misma. En ese sentido prefiero que no me conozca. Pero a mí me parece que la información tiene su goce. El conocimiento tiene su goce. Si usted es una persona compleja, que además de su aspecto, de su peinado, de su camisa, de su musculatura, de su voz, tiene una historia y tiene también una colección de ideas, de recuerdos, de vivencias, de ocurrencias, de temores. Todo eso forma una complejidad, que es usted. Y es mejor para el enamorado disfrutar no solo de lo que es evidente el primer día, sino de todo lo demás. Es decir, conocerse sirve, yo le iba a decir una palabra terrible, para amar mejor. Para amar mejor. Sí, la tipa que vos tenés en tu cama, además de ser hermosa, además de ser deseable por lo físico, por su aspecto, también tiene en su interior unas complejidades que te gustan. Vamos, si te cae bien, el goce es triple. O sea, ¿por qué perderse lo que viene después de lo evidente? Hay una primera aduana, naturalmente, que es... bueno, esta mía no me gusta porque, qué sé yo, este tipo no me gusta porque tiene rulos. Pero usted no pasa esta aduana, no pasa ninguna otra, claro. Esa hay que pasarla estricta y es la primera. Pero al rato viene otra. Y a ver, ¿qué hace este tipo, por ejemplo, cuando me invitan, y digo cualquier banalidad primero, cómo se conduce cuando me invita a comer pizza? ¿Se pelea con el mozo? Y después, ¿cómo maneja este tipo sus ideas para hacerla rimar con los deleites del amor? ¿Y cómo influye el espíritu en la carne? Piensa uno. Y si uno tiene la suerte de que el espíritu haga honor a la carne, me parece que hay un doble goce que no hay por qué perderse. Pues, eso quiere decir, pero... nos estamos conociendo. Quiero ver si esta pedazo de loba que me dio bolilla, en una de esas también puede emocionarme de otra manera.
Es como la continuidad del deseo, ¿no? cuando muere el deseo, que haya algo que lo complemente.
No, cuando muere el deseo. Que la puedas desear también por eso. Ajá. Y que la interacción entre un lomo y un cerebro sea una mezcla absolutamente deliciosa. Yo creo que quiere decir eso. Ahora pues estamos conociendo, quiere decir, ya nos revolcamos en el sentido más evidente, y ahora vamos a ver si le ponemos un poco de complejidad.
Ahora me gustaría continuar la idea de Patricio, porque también hay algunos comentarios, como por ejemplo, porque a mí me parece que lo más difícil en el amor siempre es el después y no el principio, ¿no? Lo
sí,
más
claro,
complicado es
tan difícil que por lo general no pasa, nunca hay después.
No, después. Pero... dicen nos estamos desconociendo.
Sí, claro.
Pero hay un, yo te, por ejemplo, con esa frase, yo te conozco otra frase que me han dicho alguna vez algún amigo, que es guardá tu cajoncito privado.
Claro,
¿no?
Pero eso está bien también, porque el conocimiento, y mejor dicho, mejor todavía, el conocimiento artístico de una obra es un juego de revelaciones y de ocultaciones. Uh-huh. Y conocer a una persona no quiere decir enterarse con una lupa de sus funcionamientos más recónditos, pero sí llegar hasta a lo más valioso que hay. Y yo no digo ocultar lo menos valioso, pero no acentuarlo. Y ocultar algo aunque sea valioso, ¿sabe para qué? Para revelarlo en el momento oportuno.
Claro.
Para revelarlo en el momento oportuno. ¿Qué hace usted cuando quiere darle una sorpresa a un chico o a una mujer amada, o cuando quiere dar una sorpresa artística? Y bueno, oculta algunos datos y los revela al final de la obra, no va a revelar al comienzo.
Claro.
En el título, por ejemplo.
El asesino es el mayordomo.
El asesino es el mayordomo. Bueno, guárdelo para el final. Eso también forma parte. Todo forma parte, a mí me parece, si uno es vivo, cosa que en mi caso no sucede. Pero forma parte del placer. Todo forma parte del placer. Lo que no podemos hacerlo placentero ya es difícil.
Hay una zona en el amor, digo, en una relación amorosa que permanece también en el desconocimiento, ¿no? Así como oculta, pero sin embargo esa zona desconocida es como algo desconocido y familiar a la vez, familiarmente desconocido.
Está bien. O que uno puede, algo que uno no conoce pero cuya existencia puede sospechar. Es, las personas que son tan confidentes, que ya da asco, que al final fastidian. No es fastidio, ya sé todo lo que me va a contar este, no sabés, te voy a contar mi peor secreto. Vos sabés que yo soy ninfómana, por ejemplo, te dice la
sí, es el sé. Mejor, es el mejor. El
sifonero, eso es extraordinario. Claro.
Eligió uno bueno.
Eligió uno bueno. El otro que se me ocurrió, no, y ando con un sifonero, pero mi marido no lo sabe, y resulta que el otro día fui al médico, porque además tengo unos desastres gástricos. Pará, po, pará.
Pero bueno. Guardar.
Pero usted, yo creo que se burla de esa frase, esa banalización, ¿no? Que, ay, nos estamos conociendo, como si juntos llenaran formularios toda la tarde.
Imagina esa forma, ¿no?, de llenar formularios.
No sé si muchos, pero 2 o 3 08 no le vendría nada mal al principio de una relación.
Me ahorraría tiempo y dinero.
Sí, claro.
Sí, como elaborar una especie de manifiesto acerca de la relación o de proclama. Lo que pasa es que después queda preso usted de todo eso.
No, vos entregás un documento. Entrás en una milonga y entras a cada mina que hay, le repartís un papel.
Claro, con los datos.
Sí. Con el título, el morocho de Celeste.
Sí, joya nunca taxi, sí, claro. Motor está bien, sí, bueno, problema de chasis.
No, vivo en tal lado, me gusta esto, me gusta el otro. Y ¿sabes qué? Es pianta eso. Uno en un papel no le gusta a nadie.
Es un currículum eso, no es.
Pero
nada.
Es que es un currículum espésimo. El currículum de la mujer más hermosa del mundo a mí no me atrae.
Claro.
Ay, soy rubia, tengo 31 años, soy abogada.
Usted no engancharía nunca,
separada,
por ejemplo,
¿qué me importa?
Por mail.
¿Qué
nunca
me importa? ¿Qué sé yo?
Claro. Además que no habla de usted. Usted escribe acá todo lo que le gusta en un papel. Y déselo a alguien. No habla de usted seguramente lo que pueda escribir. Me gusta esto.
Solo algunas cosas hablan de usted y no son esas que estamos diciendo.
Ahora hay una diferencia.
Son otras. Usted escribe un poema y dice, si le gusta esto, yo también le voy a gustar. Eso tiene otro sentido. Solo el arte permite darse a conocer. Y nunca el registro civil. Por eso es preferible mostrar algo que uno ha pintado y no... qué sé yo, la cédula de identidad.
Lo que pasa es que en el conocimiento también a veces hay, quizás en el juego de la seducción, uno no termina mostrando quién realmente
pero
es.
Pero no importa. Finalmente lo que uno realmente es, no lo sabrá ni uno mismo. Ah,
claro. En la seducción hasta lo falsea, quizá.
Sí, sí,
está bien, el poema es falso, quizá. Pero es un poema.
Claro.
Pero es un poema. Y
no es recriminable que esa persona se presente así.
Que usted construye, sí, para levantar, mira, lo construyó usted. Y lo sostiene usted con su alma, con su esfuerzo, con su guita. ¿Qué sé yo si es falso o no es falso? ¿Quién sabe la esencia última de las cosas? Claro. Este hombre que me ha hecho feliz toda mi vida, después no era como... en realidad no era así. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Conmigo sostuvo eso y lo amé, le digo yo, ¿no? Que estuve muy enamorada de usted toda mi vida.
Claro, ¿qué tan falso es eso? Nada, si lo sostuvo.
Claro que sí.
Si lo hizo.
Ayer un tipo decía, vio los políticos que están gestando, dice la ¿cómo se llama esta chica que está en Cuba?
Sí, lo de Hilda Molina.
Bueno, fenómeno. Dice, no lo hacen porque son buenos, lo hacen porque vienen las elecciones. ¿Qué me importa? Lo hacen. ¿Qué sé yo si esta mujer que me amó tanto lo hacía? Y puede ser... porque volví al trabajo una hora que no había colectivo y le convenía que yo la llevara. Bueno, si es eso es feo, pero... si es que en realidad, por ejemplo, iba al cine a ver películas que odiaba...
Claro.
Porque me gustaban a mí, eso sí. Eso no es un engaño. Bien. Pero, bien. Suélteme la mano, por favor.
Sí.
Porque es inútil... Es inútil que usted me diga lo que me diga. El amor es algo que sucede y es poco lo que se puede hacer.
Muy bien, nos estamos desconociendo.
Sí. Bueno, ¿y a quién le preguntó eso usted?
No, no le pregunté a nadie.
O
no
yo
sé.
Conversaciones ajenas.
Lo he escuchado muchas veces y no solo en conversaciones ajenas.
Usted lo escuchó muchas veces, confiese.
Sí, dígalo de una vez por todas.
Su experiencia de don Juan.
Sí.
Usted es un don José.
Sí.
Un don Juan, digo.
Usted, tiene, usted hizo el curso de detective sí. de la revista El Tony.
No, 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 por ahí. No. Mire que esa frase me la dijo usted, Coco.
¿Nos estamos conociendo?
Sí.
Guarda, porque yo estoy haciendo la cátedra del macho, me está comprometiendo la carrera.
¿Sabe qué? Cuando alguien te dice nos estamos conociendo, es lindo preguntarle por dónde va.
Claro.
Claro. No, en general se le dice a una tercera persona, ¿no? Se le dice sí, a la persona claro. involucrada.
Pero aparte es una frase muy de los adolescentes. Yo que tengo una hija adolescente, esa la entiendo. La que no entiendo es cuando me dice estamos en tranza.
Que usted no entienda esa frase, que es mucho más clara que nos bueno, estamos no. conociendo. ¿Quiere que le dé un consejo?
Sí,
vigile, mujer, vigile.
Que usted no se haya dado cuenta, me parece que está
no, más quizás ante, estoy más asustado
ante el
que...
falso Coco Silly.
No, quizás estoy más asustado que otra cosa. Pero sí, Dios pero mío. Hay toda una...
No, y la frase, el nos estamos separando...
Ah, nos estamos separando es raro, porque en general uno se separa de un modo brusco, sino ¿cómo te das cuenta que te estás separando?
Claro, es como una mozzarella que se despega, así se estira hasta que claro, se desprende claro. del todo de la pizza, ¿no bueno, es bueno. eso?
Bueno, vamos a...
Hay información.
...comunicar a la gente sí. cuáles serán nuestros próximos movimientos.
Mañana, viernes, estamos
atención,
aquí.
Aquí mismo. Ajá.
En el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, hay lugar para todos, hay platea, hay pullman, hay...
Sí, esta semana ha venido poca gente, Yo... Bastó que dijéramos, che, está viniendo más gente, para que empezara a venir otra vez muy...
Que nos estamos conociendo con la gente, indudablemente.
Bueno,
Mañana aquí,
mañana
entonces.
Aquí. Mañana.
Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo, y nada más, no hay que hacer trámite alguno. Y la semana que viene vamos a estar el viernes 24 en Almirante Brown.
Almirante Brown, en el Centro Cultural de
Arte y Cultura de Bursaco,
sí.
que está en la calle Ernestina de Bursaco, 740 de la localidad de Bursaco. Todo en Bursaco es Bursaco.
Sí, pero esto queda cerca o lejos de la estación.
Mi, Ruiz, que se crió ahí, aquí un compañero nuestro de trabajo.
Es cerca de la de Pavón, es del otro lado.
Dice que todo es cerca de la estación en Bursaco.
Sí, porque si seguís, empieza a ser a droga.
Otra cosa, claro.
Termina la situación.
Me dijo que tiene así como 5 cuadras a la redonda.
No, no creo que tampoco.
Pero que todo es cerca de la estación. No sé este lugar. Hoy lo fueron a ver.
¿Pero y por qué me dice a drogué a
no,
alguien?
Es Bursaco.
Es Bursaco.
Sí. Bueno,
Almirante Brown. Es el partido Bursaco, la localidad. Señores, vamos a saludar a nuestras amistades.
A mí me gustaría, Alejandro, si puedo también...
Sí, va a estar en Montevideo.
No, porque va a ser
cátedra del macho.
Mi primera experiencia este sábado, no, el otro.
¿Primera experiencia de qué orden?
Teatral como extranjero. Va a ser la primera vez que yo actúo en el extranjero. Nunca trabajé en el extranjero. Nunca hice teatro en otro país.
Va?
Voy a Uruguay, a Montevideo.
No, no.
Parecía que iba a Polonia.
Bueno, pero yo lo vivo así. Yo lo
ya
vivo
va
así.
A ver que no vale.
Ya lo sé. Ya. Pero bueno, quería invitar a toda la gente de
el
Montevideo,
25.
Porque el programa lo escuchan mucho, que voy a estar en Montevideo.
El 25, creo, sí. sábado 25, ¿en qué lugar?
Creo que en el Teatro Metro, ¿puede ser?
No, nunca lo vi.
Bueno, comprar. Entonces ya me...
No, ¿hay algún oriental esta noche aquí? Sí.
¿Hay un
¿a
teatro
dónde
metro?
Está el Teatro Metro.
Cerca de la ciudad vieja.
Cerca de la ciudad vieja.
Igual no estoy totalmente convencido.
No, yo tampoco. Mire que yo andaba.
No tengo problemas.
Nunca lo vi ese teatro. No, che, ¿no le estarán haciendo víctima de algún engaño? Ustedes por ahí lo llevan allá, le sacan la guita.
No, y... termino, sí.
Teatro
no.
Metro. ¿Qué teatro? Nunca vi. Conozco la sala Citarrosa, el Galpón.
Sí, bueno, yo, Alejandro, usted conoce mi problema de memoria, así que es probable que esté diciendo cualquier cosa.
No, lo pero importante el señor, que a lo mejor es un cómplice.
Es probable.
Sí.
De la gente que me quiere raptar.
Sharon dice que lo conoce el Teatro Metro.
Puede ser que...
Acá hay algo raro, ¿eh?
Y, pero debe
¿quiere
existir?
Que le dé un consejo?
Vigile, mujer, vigile. No, bueno, en Montevideo voy a estar y seguramente en algún lado va a haber alguna ficha, algo. Igual la semana que viene le voy a poder decir exactamente bien dónde es, pero quería invitar a la gente porque el productor de la obra de teatro a los gritos me dijo, decilo en Dolina.
Del sí, Vidal. Si ves, este programa anda muy bien en Montevideo.
Sí, la verdad que suerte, sí.
O me dicen a mí.
No, no, es verdad.
Me dicen los mismos tipos que lo contrataron a usted. Me dicen que el programa anda en Montevideo, fenómeno. ¿Cómo sé yo? ¿Qué sé yo? Me llamo por teléfono, no sabe cómo anda el programa. Y si cuelga.
No, usted lo sabe porque las veces que ha ido a Montevideo, me contaba el productor que hay gente que ha pasado la noche entera esperando para poder ingresar
en
al teatro.
En otra parte.
No, no, en el teatro donde estaba usted. Así que me pido por favor que ya, bueno, vamos a estar el 25 en Montevideo. Después daremos más datos. Conservamos el misterio para ir conociéndonos.
Sí, es una parte que todavía no conocemos de usted.
Exactamente.
Muy bien.
Salude a sus amistades, por favor, Barton.
No, hago un saludo global y cariñoso a todos los oyentes.
Lo hizo con... Estaba enojado con...
A mí me parece sí. Que eso...
Lo hizo enojado.
Más que ampliar su saludo, lo restringe.
Es muy global, demasiado global.
Demasiado,
¿no?
Global.
Sí.
Después bueno, saludo solamente a los que estén escuchando en este momento desde la cama y dormidos sobre el costado izquierdo.
Muy bien.
Dormidos, no, acostados.
Un poco más preciso.
¿Usted, Coco?
Bueno, yo quiero saludar a Aldana, que cumple años, y a Betty Córdoba, que está acá, que es una autora a quien yo estimo mucho y que ha venido a ver el programa.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí numerosísimos correos electrónicos. A ver, ¿qué dice este? Jorge Blanco escribe y dice, tuve la suerte de verlo en Madrid, soy de Buenos Aires y hace 7 años que vivo aquí en Madrid, sigue en Madrid. Bueno, dice, el otro día usted hablaba de algo que había oído por ahí, que era, te hablo desde la cabeza.
Ah,
o
sí.
De la cabeza, peor todavía.
Sí, te lo digo de... No, no te lo digo de la cabeza, te lo digo del estómago, del corazón. Claro. Algo muy de actores, decíamos
sí,
el otro
sí, día. Orgánica es la palabra.
Orgánico, ¿no?
Y a Jorge, que está en Madrid, se le ocurrió, o se preguntó, ¿el de dónde surge el humor finalmente? Siempre he pensado que la parte humorística surge del pensamiento, juegos de palabras, comparaciones, historias absurdas. Me gustaría que por favor me aclarara esto y me diera su opinión. Yo no tengo opinión, pero hay una opinión muy útil, que es la de Schopenhauer, que tiene una definición del humor que es muy funcional. Él dice que el humor consiste en colocar algo donde no corresponde. Y que no hay ninguna gracia que no se deje definir por este criterio. Uh-huh. Cuando usted pone algo donde no corresponde, ese es el mecanismo del chiste y el mecanismo del humor. Pero con esto no le estoy diciendo nada. No le estoy diciendo nada, pero le estoy señalando una estructura. Le estoy señalando que el humor responde a una estructura. No a una cosa, un yo no sé qué, un estado de ánimo. No es un estado de ánimo. El humor no. Es una forma de pensamiento, un recurso del pensamiento que consiste en poner algo donde no va. Y esa contradicción evidente, que puede ser banal, porque se me ocurre cada cosa. Un tipo abre una botella de vino y se la empieza a tomar por la oreja.
Claro.
Eso nos causa gracia, ¿no es cierto? Pero hay formas más complejas de esto. Por ejemplo, una complejidad es que al oírme decir esto, ustedes piensan inmediatamente en otra situación. Y eso también forma parte, poner algo donde no va.
Sí.
Pero puede haber... y puede adecuarse a esta definición, a saber, poner algo de no va... Puede suceder con cosas complejísimas, muy complejas, que también causan gracia, porque aparece algo allí donde no debería ir.
Sí.
Y ahí aparece algo tan complejo como la paradoja, que parece cierto, algo que parece cierto, pero no es cierto. Entonces, usted tiene una sorpresa intelectual, que es otra definición muy,
claro,
muy buena del humor, que puede ser por una tontería, pero también por algo muy complejo. Pero es un mecanismo. es un mecanismo del pensamiento, no proviene de una de un no sé qué que le viene a uno de ahora, ay, qué ganas de reírme. No. No, no puede tener ganas de reírse.
Lo que pasa es que está la diferencia entre el que genera humor y el que lo recibe, digamos, ¿no? Quizás el que lo recibe es muy orgánica la manera de recibir el humor.
Pero es muy orgánica porque usted ha estimulado la sorpresa intelectual.
Claro.
¿De qué manera? Poniendo algo donde no iba.
Sí.
Y si esto sucede de un modo sorpresivo y artístico, funciona ese binomio que es el que gesta toda situación artística. El artista y el consumidor de arte. Y un binomio que tiene que ser bastante parejo. Si el artista es muy inteligente y el que recibe la obra no, no hay emoción. Si el artista es menos inteligente que el que recibe la obra, peor todavía. Tienen que ser estructuras parecidas.
Y quizás con el humor haya una cosa, esto que a veces se banaliza, el humor. Porque yo estaba pensando en los hermanos Marx, pensaba en una pareja intentando besarse y una mosca dando vueltas, claro, digamos, ¿no? Que, claro. Y lo que genera que es gracioso. Digo, quizás como es una cosa tan simple y tan cotidiana, se banaliza el humor creyendo que eso es como demasiado cotidiano y no es tan pensado como quizás
claro
sí lo
está
sea
pensado.
Pero sí es muy pensado,
sí,
digo, pero
sí. Bueno, ahí lo que está donde no debe es la mosca.
Claro.
Bien. Disculpe, estaba leyendo la correspondencia, pero...
Es muy gracioso. Es muy gracioso.
Eso también tiene pretensiones de gracia. Uh-huh. Para estar en onda del programa solo le falta un periodista deportivo y un jugador invitado por día para preguntarle qué sentís a la hora del clásico, cómo es jugar con la bombonera llena, así que, y cuánto duran, ¿no? Soy Andrea, vivo en Lanús. ¿Podrías hablar de Oscar Wilde? Hemos hablado en este programa muchísimas veces, desde luego, pero seguramente vamos a hablar. Marcelina de Rosario quiere que vayamos, ¿eh? No, no quiere que vayamos. Dice algo tan lindo. No soy solo esta colección de oyentes cotidianos, soy esto que escucho también. Por favor, quiérame. Dice Marcelina Rosario. Extraordinario.
Últimamente vienen esos mensajes breves y contundentes.
Sí,
¿eh?
Sí. Nahil, la prisionera de un sueño, escucha. Bueno, no puedo evitar sumarme a la lista de aquellas que le preguntan si quieres ser su novio. Pero mientras espero, porque la lista es larga, ¿no me regala un poco de su tiempo para deleitarme con su compañía?
Mirá qué atajo.
Muy bien, ¿eh?
Qué atajo.
A ver, Lolita dice, la onda que pega fuerte es ser culta.
Ajá.
Loco. Y entonces empecé por el Ulises de Joyce.
Arrancó con todo.
Y no entiendo una pepa. Dice, quiero una biblioteca doliniana. ¿Por dónde empiezo? Oh, mira vos. Pero,
¿por dónde?
¿Tú sabes que está bien? Está bien. ¿Cómo crees que uno empieza? No, pero ¿cómo crees que uno empieza? Un día usted tiene 8 años y dice, la cultura es extraordinaria. Sí. No es así. Empieza diciendo, acá la onda que pega es ser culto porque... Es esa. Sí, porque los tipos cultos se levantan las mejores minas.
Ahí vamos.
O usted seguramente dice, no, estoy fenómena, pero me gusta un tipo... con lo que decíamos al principio,
claro,
le quiero completar la dotación,
claro,
con una mayor complejidad de mi valero. Dice, ¿cómo hago? Y primero lo voy a engrupir,
claro,
primero lo voy a engrupir, así que le voy a preguntar a Lina qué puedo oler. Se supone que el tipo sabe, lo cual revela que la tipa mucho no sabe todavía, ¿no?
Pero tiene,
está
la
pensando que me puede preguntar a mí. Pero eligió el camino correcto, no en este sentido, no porque me eligió a mí, sino porque lo primero es presumir.
Claro.
Y usted para presumir, o sea, me voy a leer, aunque sea voy a hacer el esfuerzo, leer medio libro para engrupir a este tipo. Si leyó medio libro y por ahí le pareció que no lo engrupió del todo, entonces dice, me voy a leer otro.
A ver qué pasa.
A ver qué pasa. Y el tipo por ahí tampoco. Yo voy a leer otro más.
Claro.
Y el tipo cae. Y usted se lee un cuarto y un quinto libro, porque usted también cayó. Y le empezó a gustar. Al tipo le empezó a gustar. Y a usted también le empezó a gustar leer libros. Así que leete, ¿cómo es? Lolita. Nunca contesto.
Pero dígaselo.
Pero, ¿sabe qué leería yo si no hubiera leído nada?
¿Qué le
o si no tuviera la, o si hubiera empezado con el Ulises de Joyce,
sí,
a mí me pasó lo mismo. Yo empecé, yo creo que traté de leer El proceso de Kafka, que por lo menos es más breve. Tenía 12 años, una cosa así. Yo ya había leído bastante, pero había leído novelas policiales. Un día, entre tantas cosas que había El proceso, dije, el proceso debe ser algo, qué sé yo, medio policial. No, lo leí, nunca se hubo. Y después lo leí ya más grande y me gustó.
Claro.
Me gustó. Así que hay que elegir una cosa muy divertida para leer. Son algunos cuentos de Woody Allen.
Sí.
Están muy bien.
Sí.
Yo si fuera uno que todavía no leyó mucho y quiero ver cómo es este asunto, agarraría un libro de Woody Allen. Son libros de cuentos.
Sí,
hay un libro de cuentos que salió sola últimamente. Ese no lo compres. Busca otro que no sea ese.
Tiene algunas obras cortas.
Uno de los primeros. Obras cortas, pensamientos.
Sí.
Todo muy gracioso, pero el humor y la inteligencia, como se ha dicho hace un rato, están muy relacionados. Y el tipo escribe bien y uno se va a acostumbrar a recibir ideas de algo que está escrito, que tiene forma de libro, y después se desarrolla una interacción entre libro y libro que es muy gozosa. Que es muy gozosa, ¿no? Y entonces uno va a los boliches y pega onda de culta y levanta a los mejores tipos. Levanta a los mejores tipos. ¿Para qué sirve la cultura? Para levantarse mejores tipos y mejores minas. Y para disfrutar mejor del resultado de esos levantes.
Claro.
Para disfrutar. No se lo dicen en la escuela a los chicos. ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve la inteligencia? Para amar mejor. Y otra vez, casi digo algo terrible. Señores, bueno, muchas gracias. Hola, somos Juanpi y Ale, de 9 de julio. Mandar un saludo a nuestros padres que quieren que gente averiguar para esta noche, anótamela.
Bien.
Alejandro, ¿le gusta la versión del tango Volver que canta Penélope Cruz en la película de igual nombre? Es decir, en la película Penélope Cruz. Nos pregunta Javier Fernández. Pero ¿quién soy yo para objetar algo, esa película que está fenómena, a Penélope Cruz que está fenómena, qué sí, importa si no canta bien?
Salió la quinta mujer más bonita del planeta en una reciente encuesta.
¿Quiénes son las otras cuatro?
Momento. Claro, la pregunta es importante.
Momento, ¿dónde están las otras cuatro?
Yo no me acuerdo la del medio, pero me acuerdo que la quinta es ella y la primera es su novia de Angelina Jolie para...
Pero dicen que... No, es más linda Penélope Cruz.
Sí, pero dicen bueno, que... usted quédese con Penélope Cruz. Yo me quedo con Angelina Jolie por la duda.
Y yo salgo con
la del medio.
Yo
con que todavía no sé quién es.
Yo salgo con las tres del medio.
Ah, son tres las del medio.
Porque era una lista de cinco. Pero lo llamativo de la encuesta también decían que era que Angelina Jolie había ganado por el 60% y en ese restante 40 entraban las otras.
Ah,
o sea que mucha era la diferencia, sí, con respecto a la primera a todas las demás.
¿Usted no está de acuerdo con lo que decía Marlon Brando, que las mejores minas no están ahí?
Sí. Totalmente de acuerdo.
Las mejores minas son cajeras de supermercado.
Sí, no tenga duda.
Vecina de Vicente López.
Sí, no tenga duda.
Tipas que suben en el colectivo.
Sí.
Esas son las mejores minas.
Sí, sí, sí. Por lejos.
Una que uno vio en una estación de tren en Suiza.
Sí. Y la que menos llama la atención, o por lo menos la que menos intenta llamar la atención,
no,
es la tercera de la barra.
Es que están ahí porque son... Sí. La mejor mina del mundo está ahí porque... Simplemente por probabilidades. Sí. Porque en Hollywood no trabajan la mayoría de las minas del mundo.
Sí.
Así que lo más probable es que estén ahí. Son probablemente estudiantes.
Sí.
Por razones de edad, imagínense. La mujer más hermosa del mundo, estoy seguro que no tiene 58 años.
Hay mujeres hermosas de 58 años.
Sí, pero no son la más linda del mundo.
Claro.
Estamos hablando de la más linda del mundo. No de las que se pueden levantar aquí en el boliche acá a la vuelta. Póngase en...
Digámoslo de una vez por todas.
Claro, qué sé yo. Esa chica que está con ustedes no está mal, pero... Difícil que sea la mujer más hermosa del mundo. Salvo que yo decía no darme vuelta jamás. Usted permanezca mirándola a los ojos durante el resto de su vida.
Solo tengo
que es lo que
ojos
hacen
para
algunos.
Ti.
Claro. Claro, solo tengo ojos para ti. Por eso es
por eso
eres la mujer más bella del mundo. Y solo por eso. Bueno, soy Carlitos de Arroyito, provincia de Córdoba, y un oyente relativamente nuevo. Desde que viniste a presentar Bar del Infierno en el Orfeo, en Córdoba Capital, el libro que presenté ahí, sí, sí, claro. Regalame el tango Bien Bohemio. Ay, no lo conozco, ¿eh? Bueno, gracias por el saludo, de todos modos, a Carlitos de Arroyito, Córdoba. A veces uno es verdaderamente distinto a todo el mundo en una sociedad. ¿Y cuál es la virtud? Pregunta Vero. Si solo es un incomprendido por saber algo que todos los demás no saben. La virtud de ser distinto no es una virtud hecha por una diferencia que no esté basada en la mayor complejidad. Si usted es distinto porque tiene un dedo verde, ponele. ¿Sí? ¿Qué virtud está en eso? Ninguna. Eso es nada, es una banalidad. Ahora, si usted es distinto porque se monta una avestruz al galope, porque marca 1.36 la milla y porque tiene un valero complejo que le hace entender rápido y contestar rápido y ver rápido lo que está pasando, y además es un ser hermoso, bueno, entonces, ¿cuál es la virtud? Esa, la mayor complejidad, la mayor excelencia. Esta es la única manera que vale la pena ser distinto. El dedo verde al quinto día te empieza a aburrir. Y finalmente, bueno, nada, vamos al programa, a la parte dispositiva del mismo.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablaremos un poco de la conquista y de las armas que tenían los conquistadores y las armas que tenían los indios. Algunos historiadores dicen que la conquista no fue muy cara, muy onerosa para la corona, ya que los gastos de las expediciones solían recaer sobre inversores privados que solicitaban un permiso real. Saben ustedes, el rey iba calzado un quinto, ponele, de los saqueos de las expediciones o de los descubrimientos, lo que sea. Y te daban un permiso real, así que no es que la corona española hacía grandes inversiones para... No, eran casi todos tipos que hacían emprendimientos privados, y entonces el número de los combatientes, de los participantes en esas expediciones era muy escaso. Pero la conquista siempre era una historia de pocos españoles metidos entre multitud de indios. La expedición de Cortés, por ejemplo, apenas si pasaba de los 400 hombres. Pizarro se adentró en Cajamarca con solo 170 hombres y Valdivia en Chile con 150. Pero en cuestiones de armamento, aquí estaba la diferencia, se enfrentaban el Neolítico con el Renacimiento. Entonces las desproporciones tecnológicas eran gigantescas. Pero los pueblos americanos tenían también su poder. Prácticamente todos estos pueblos usaban la flecha. Algunos las hacían de hueso, otros de madera o de sílex, y a veces, para atemorizar, les ponían cáscaras de nueces agujereadas, lo que hacía a la flecha silbar en el aire. Buenas tardes. Necesito una flecha que chifle en el aire. ¿Y por qué le daba miedo que la flecha chiflara en el aire? Ya que estamos ahí y nos están moliendo a flechazos, ¿qué más da que chifle o no chifle?
Hay tiempo de pensar, inclusive.
Incluso cuando usted la oye chiflar, se puede agachar. Si usted tiene desarrollado ese movimiento reflejo que ante un silbido se agacha. Como hay tantos que yo conozco.
La zumbadora.
Cuenta el Inca Garcilaso que algunos indios eran capaces de lanzar 20 flechas en un minuto, con una fuerza tal que podían atravesar la pierna de un jinete e incluso todo el cuerpo de un caballo. Dicen que también era muy raro que fallaran un blanco desde 150 metros. Los españoles se horrorizaban con la violencia con que estos hombres despedían las flechas. El cronista Hernando de Soto escribió una vez que un flechazo le dio en el pecho a un caballo y que la flecha le salió por la parte posterior de una pata trasera. Bueno, no sé si mentía de Soto, pero creo que a él se lo comieron de un flechazo también. Me parece que sí, le dieron un flechazo, no lo mataron enseguida, creo que estuvo enfermo y después se murió, pero no me acuerdo. Hernando de Soto, desde luego, que andaba por ahí por el Golfo de México buscando la fuente de la juventud. Uh-huh. Y en el Golfo de México hay muchos pequeños ríos que desembocan, y le habían dicho que la fuente estaba en una de esas corrientes. Justo ahí había un río cada 10 kilómetros. Y Esteves recorrió el Golfo de México bañándose en todos los riachuelos de porquería que encontraba por ahí, y hasta que lo mataron de un flechazo. Cuenta Garcilaso que los indios entrenaban desde que podían mantenerse en pie y afinaban su puntería tirándole a ratones o moscas. Las moscas eran grandes,
¿sabes? Sí.
También cuentan que los conquistadores apresaban indios y los hacían disparar sobre unos cestos que vestían con las mejores armaduras que tenían para preparar armaduras capaces de resistir la violencia a los flechazos. Sin embargo, cuando conseguían una armadura impenetrable, resultaba de peso gigantesco, de peso enorme, que les impedía moverse. Eso mismo pasaba con los europeos en las cruzadas, acostumbrados a vestir armadura, viajaban a Tierra Santa con un pedazo de armadura, con el yelmo, claro, la cota de mallas, qué sé yo. Pero eran tan pesadas que los caballos del Medio Oriente, que son caballos livianitos, chiquito el caballo árabe, no podían aguantar el peso de la armadura. Entonces, ¿qué hubiera hecho usted? Hubiera alivianado la armadura. ¿Qué hacían los árabes? Andaban sin armadura.
Claro.
Y eran más ágiles y confiaban más en la velocidad del desplazamiento que en el carácter impenetrable de su atavío. Pero no, los cruzados resolvieron llevar entonces los caballos ellos mismos allá. En vez de procurarse caballos en Tierra Santa o en el Medio Oriente, no, llevaban los caballos desde acá. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Los barcos estaban ocupados más por caballos que por personas. Y cada vez era más caro trasladarse allí. Se multiplicaba por 3 el costo de flete porque había que llevar también los caballos. Bien, pero eso es otra historia. Desde luego, insisto, los musulmanes andaban ligeros de ropa y ganaban muchísima ventaja con eso. Bueno, los indios envenenaban las flechas también, para contrarrestar los venenos. Los conquistadores apelaban a la crueldad. Parece que algunos indios tenían el antídoto, pero se negaban a revelarlo. Veo cómo es uno cuando tiene el antídoto. Y entonces los españoles le clavaban sus propias flechas envenenadas cuando cazaban a algún prisionero, y después lo soltaban y lo seguían para ver si encontraban el antídoto, pero parece que no. Los indios tenían por costumbre también hacer como unas nubes de humo, producto de la quema de madera verde, que ocasionaba una terrible picazón en los ojos, estornudos, etcétera. Bueno, no era un arma temible, pero era molesta. Entre los españoles, además de mosquetes, arcabuces, corazas y algunos cañones, tenían a los perros como arma. Bartolomé de las Casas decía, tengo aquí esta libreta de Fray Bartolomé de las Casas,
manuscrito:
con un perro que un español consiga llevarse, va tan seguro como si fuesen con él 50 cristianos. Exageraba.
Eran todos un poco exagerados.
Sí, sí. Pero los perros fueron usados por los españoles en toda América Central. En América del Sur, Pizarro llevó a su desdichada expedición en la Amazonia nada menos que unos 900 perros. Mira, mucho. No le fue muy bien y debieron comerse a la mitad. También llevó perros en su expedición al Dorado. Con el tiempo los indios aprendieron a domesticar a los perros. Los perros no eran animales domésticos entre los claro. indios, y no ladraban. Por lo cual se conjetura que el ladrido es propio del perro que está entre humanos. Bien, no importa. Los indios aprendieron a domesticar a los perros y también hicieron temer a los españoles que pudieran emplear perros en su contra. Por ese motivo, Quesada propuso al rey que diera una orden que prohibiera a los indios tener perros, con excepción del cacique, que podía tener hasta dos perros, pero debían ser o dos hembras o dos machos, para evitar la reproducción. Algunos perros se hicieron famosos, como el de Balboa. Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, no Rocky Balboa. Se llamaba Leoncico, el perro este, y recibía un sueldo como si fuera un soldado. Dicen que los indios le tenían miedo atroz al perro Leoncico. Muchas veces trataron de matarlo. Una vez lo hirieron, pero se salvó y más tarde murió envenenado. También el perro de Hernando de Soto era llamado Bruto, y acompañó a De Soto a la Florida, y parece que en una ocasión retuvo un perro, a mordiscones, a cuatro indios que querían escaparse, que es una virtud no usual en un perro. En general el perro se utiliza para que no pases, pero no para que te vayas.
Claro.
La eficacia del perro es centrífuga y no centrípeta. ¿Cómo hace un perro para retener a cuatro que quieren escaparse? No. Mucho más fácil le resulta rechazar a cuatro que quieren entrar.
Claro, pero por en retener este caso, a uno nada más, pero
sí,
a cuatro...
Claro. Los expedicionarios también usaban a los perros para combatir a las alimañas de ríos y pantanos. Por ejemplo, los caimanes. Parece que los caimanes son muy aficionados a los perros y que en aquellos tiempos dejaban cualquier otra presa si tenían la posibilidad de morfarse en un rope. Balboa y sus expedicionarios notaron que los perros que iban con ellos se ponían a ladrar en un punto en la orilla del río. Los caimanes, atraídos por los perros, se apelotonaban allí y los hombres cruzaban por el otro lado, aprovechaban, ¿no? Los soldados de Balboa, cuando ya no quedaban perros, se ponían a ladrar como tales en un punto de la orilla.
Hubiera querido ver eso, ¿eh?
Sí, es cosa digna de verse. Eso para distraer a los caimanes, ¿no? El cronista Ocaña escribió acerca de lo malas que eran esas imitaciones. Dice, más que ladridos parecían rebuznos. Parece que el mismo Ocaña vio, o dice haber visto, a uno al que le falló el ladrido y cuando cruzaba un caimán se lo morfó. Dice Ocaña, frente mismo a mis narices. Esta es la historia de las armas de los indios y de los perros utilizados.
Esas son armas no convencionales realmente, ¿no? Sí. El perro sí, usado claro, así. ¿No? Un perro.
El perro este de Balboa, Leoncico, fue envenenado después de la muerte de Balboa, en realidad. Porque cuando la enemistad entre Dávila, Piedrarias Dávila era, y Balboa... Bueno, un día hablábamos de esto. Piedrarias Dávila era un tipo que vino de España e iba a todas partes con un ataúd, que era el propio, porque parece que en una ocasión lo habían dado por muerto. No sé, que le agarró una catalepsia, esas cosas, ¿no? Y lo enterraron a Piedrarias. No, mejor dicho, no lo enterraron, lo velaron.
Lo velaron.
Y en medio del velorio, ¿quién te parece que se despierta? Piedrarias. Dice, buenas noches, qué sé yo, esto es un malentendido, no sé qué. Y en agradecimiento por superstición, qué sé yo, a todas partes donde iba, llevaba el ataúd. Y cuando viajó a América, vino en barco con su ataúd. Era malo, era malísimo. Piedrarias, y persiguió mucho a Balboa, y cuando colgaron a Balboa, el perro Leoncico estaba debajo del patíbulo llorando toda la noche mientras su dueño ya estaba muerto. No digo que pendulaba, porque supongo que una vez ahorcado lo habrán descolgado al tipo, ¿no? Así que Carlyle decía de un gato, leo a Carlyle: es tan aventurado decir que este gato es uno distinto del gato que estaba a los pies de algún faraón hace 3.000 años, como decir que era el mismo. Bien, ¿eh? Pensaba Carlyle que, después de todo, un gato no tenía suficientes características diferenciales como para que todos los gatos fueran distintos o el mismo, qué sé yo. A lo mejor todos los perros son el mismo perro, pero a lo mejor no. particularmente por lo que de personal le ponen sus dueños al perro, ¿no? Bueno, había un perro en un radiocine, decimos nosotros, que no sabía cómo se llamaba y acudía a cualquier grito. Por ejemplo, usted gritaba ¡socorro! Y el perro venía ¡ah, ah, ah, ah! Porque no sabía cómo se llamaba. Y teatralmente era muy eficaz, porque cada vez que había una invocación, ¡oh, dioses del Olimpo! El perro ¡ah, ah, ah! No estaba mal.
Yo bueno, conozco a ese perro, le digo que lo conozco. Esos perros...
Sí, que vienen siempre.
Sí, sí.
Señores, hemos ido a la discoteca y el tipo, después de hacerse contar la historia varias veces, le interesó lo menos interesante, que eran las columnas de humo, esas que provocaban estornudos, sí, picazón de ojos, que imagino que un soldado español acostumbrado a que lo atravesaran con flechas...
Eso era...
No le haría mayor... daño. Pero, sin embargo, me dio el disco Nubes de Humo, que es una bella canción de Romero y Jovés, que canta Hugo del Carril. Adelante.
Fume, compadre, fume y charlemos, y mientras fuma recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré con el alma la quería y un negro día la abandoné. Voy sin poderla olvidar, o atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve el guapiar cuando es honda la metida. Oh, pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar. Y ahora, compadre, arrepentido, quiero olvidarla y no la olvido. Si hasta parece que ella se mece entre las nubes de humo azul, fume, compadre, fume y soñé. Quiero olvidar mi ingratitud al ver hoy que como el humo se desvanece la juventud. Voy sin poderla olvidar, atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve guapiar cuando es honda la metida. Pobrecita mi querida, toda la vida la he de llorar.
Era Hugo del Carril. En La Venganza Será Terrible, Nubes de Humo.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor. Sigue des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos. Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimos. Néstor Kirchner pidió que se discuta la ley penal del menor. El titular del PJ le solicitó al Congreso que debata sobre esa cuestión para dar la solución que corresponde. Lo manifestó durante un acto partidario en San Miguel. El expresidente recordó el asesinato de Daniel Capristo a manos de un delincuente de 14 años. Fútbol, Miguel Ángel Russo llegó a Central. El flamante técnico dijo que la situación del canalla es delicada. Durante su presentación, Russo dijo que solo no puede hacer nada y pidió la ayuda de todos. En Capital, los menores de 16 años ya no podrán viajar en moto. Una ley dispone que tampoco podrán circular vehículos de 2 ruedas con más de 2 acompañantes. La norma establece además que los niños menores de 10 años no podrán viajar en el asiento de acompañante de los autos. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 63%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí en el Paseo La Plaza. Esto es Corrientes 1660. Pero ahora, habiendo pasado 2 minutos de la 1 de la mañana en casi toda la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo insoportable, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina. Tenemos aquí numerosas monografías, como evite comer mucho en una reunión. ¿Por qué?
No, al contrario.
Al contrario, aproveche para ponerse al día y Morfe.
Claro.
No solo Morfe, sino que trate de llevarse.
En los bolsillos,
no. En los bolsillos, sanguchito, canapé, todo. Masa.
Sí.
No es primero, no es elegante eso, pero que usted está diciendo.
No, y si la fiesta es Finoli, más todavía.
Más todavía, porque no, son, señor, cosas que no vas a comer.
Nunca.
Nosotros, cuando fuimos a la fiesta de la radio, yo me fui con un traje de payaso.
Sí.
En los bolsillos me traje como 10 kilos. De pedazo de lechón.
Sí, las cosas que no se comen normalmente.
Masa fina.
No nos van a invitar más.
Unas salchichas. Me traje después, empecé a traer cubiertos.
Yo lo vi con un par de copas.
Sí, sí. Y después también me hice 3-4 relojes.
Sí.
De macanudo que venían a saludar.
Es como cuando uno va a los restaurantes y pide milanesa. Yo no entiendo que pide milanesa con papa frita. Eso en su casa. Uno cuando va afuera tiene que pedir todas cosas raras.
¿Por qué? ¿Por qué? Si usted se quiere sentir como en casa. Yo
no
tuve
sentirme como en casa.
Odio esa frase. Dicen todos los dueños de los hoteles. Yo miro un canal de hotel y dice: lo que queremos en este hotel es que usted se sienta como su casa.
Ah, bueno, hasta luego, buenas noches.
Ya, me quedo acá.
Salgo de mi casa para ver si por una vez me tratan bien en algún lado.
Yo tuve una racha hace muchos años que en los restaurantes pedía sopa de cabellos de ángel.
Pero eso pasa.
Eso no es una racha.
Es una desgracia.
Eso es una locura.
Claro.
Una racha es algo que a uno le sobreviene por mala suerte.
Pero estaba antojado.
No, ahora desapareció la sopa de cabello de ángel de
Creí que usted iba a decir qué mala época. No.
Usted la extraña.
La extraño, la sopa de cabello de ángel es una de las cosas más deliciosas que hay.
No, 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 se equivocó,
no
se equivocó
gastronómicamente. No se la como ni con un revólver en la nuca. Sopa de cabello de ángel.
Ni al borde de la muerte, ¿eh?
No, no.
No, no, no.
Yo cuando era chico veía películas de tipo que por ahí se quedaban en el desierto, qué sé yo. Entonces comían todas podredumbres. Yo pensaba, yo hay cosas que no comería ni en el
desierto.
Mondongo yo no te lo pruebo ni...
Igual que yo.
Ni en medio de la expedición de Shackleton.
No, el mondongo es como chicle que no se globo, es una cosa espantosa. Sí.
Bueno, pero esto no me gusta. Me gusta mejor mascotas no tradicionales. Atención, porque nos ha llamado mucha gente que dice, ay, estoy cansada de los perros y de los gatos. Y dice... ¿Deben tenerse en casa? Y parece que no conviene.
Depende del tamaño también.
Dice, muchos animales exóticos, ¿qué tal? Son vendidos como mascotas a pesar de que sufren y pueden transmitir enfermedades... Punto. Sepa por qué no deben criarse en su casa.
Ajá.
Vamos a ver, ¿eh? Son llamativas, vistosas y sobre todo...
¿Y sobre todo qué?
Y sobre todo raras. Por eso, desde hace un par de años, las especies exóticas como iguanas, arañas y bastardis, se transformaron en la mascota de muchos hogares, reemplazando a los típicos perros y gatos.
Sí, porque se los morfa, la boa se los morfa, por eso los reemplaza.
Paseadores de arañas,
claro,
no vienen nunca.
Reemplaza de un modo violentísimo, por otra parte.
Dice, así que bueno, la mascota, bueno, se te acabó.
Claro, y se lo incorporan.
Sí.
Sí, mire, si usted va a tener una mascota exótica, tiene que ser responsable.
¿La mascota?
No, usted.
¿Inscripto? ¿Responsable en qué sentido?
No, responsable, señor, que usted tiene que prever que puede tener algunos problemas, que usted está contrariando la ley en algún caso.
¿Cómo la ley? ¿Qué mira? La ley me va a decir a mí que tengo que tener, yo tengo el animal que quiero. Sí, este auge no es natural. Someter a las especies silvestres a la domesticación fomenta el cautiverio y la extinción de muchas especies. Ya empezaron.
Sí, los Greenpeace.
Bueno, a ver, lista de los animales preferidos.
Elefante.
Dice, tortugas terrestres. Yo le digo, buenas tardes, venimos a comprar una mascota exótica.
Sí.
Y quiero que usted me diga lo que tiene y lo que no tiene. ¿Tortugas terrestres tiene?
Sí, tortuga terrestre sí tenemos.
¿Monos?
No, monos no, señor.
Acá dice, están muy de moda los monos Titi, los monos Kai y Carayá.
Bueno, al menos que ustedes...
Pero a nosotros nos gusta el chimpancé porque lo vimos en una película, señor.
Sí, en esa que se rascaba.
Nos quedamos fascinados los dos.
Discúlpeme, ¿quién es el señor? Porque...
Es mi señora.
Ah, es su señora. Buenas noches.
Buenas noches. Voy a dejar de largo lo que dijo, señor, porque si no le tengo que pegar un cachetazo.
Como comprenderá, a mí me gustan mucho las especies exóticas.
¿Usted está buscando una mascota para su señora o para usted?
Es lo mismo, para el hogar.
Sí, ¿no? Para los dos, porque nosotros estábamos mirando una película en cable.
Sí, porque tenemos cable.
Sí, tenemos cable y ahora...
Los felicito.
Tenemos DirecTV.
Sí.
Que si no llueve, lo pasamos bárbaro. Cuando llueve salimos a ver la lluvia, ¿qué va a ser?
Eso es lo lindo de tener DirecTV, que nos hace vivir momentos hermosos.
Claro, nosotros no sabíamos lo que era un paraguas hasta que contratamos DirecTV.
¿Y qué vieron?
Vimos una película porque había canales que nosotros no teníamos. Entonces, como tiene DirecTV, tiene muchísimos canales. No era una película, era un documental sobre una persona que había ido a la selva y se comunicaba y prácticamente vivió como 10 años con los monos y nos encariñamos nosotros.
¿Tarzán vio usted, señora?
No, era una científica que se fue a vivir con unos gorilas. ¿Tiene gorila?
Gorila estamos llenos.
Sí.
¿Cuántos quiere?
No, deme de los otros, deme de los chimpancés.
¿Chimpancés?
Bueno, a mí me han dicho que hay monos que son muy agresivos.
Sí.
muy agresivo. Sí. ¿Qué nos puede decir?
Y sí, ahí...
Porque nosotros queremos un mono que se deje domesticar, que sea...
Sí, que se deje vestir, lo queremos vestir.
Que se deje... Que se deje hacer de todo, porque si el mono empieza...
Ah, no.
Por ahí se rechifla, imagínese un mono grandote, por ahí...
No,
la da.
El mono no es dócil, imagínese que es lo más parecido al ser humano, discúlpeme, lo más parecido a su señora.
Se lo digo siempre. Bueno, termínela conmigo, caballero.
No, a su señora, a usted, a todos nosotros.
Termínela, señor.
Es el orangután, es lo más parecido...
A mi señora, usted también me la va a decir, a mi señor. Escúcheme, es verdad... Porque yo lo leí en una revista, que el mono puede enamorarse del dueño.
¿Eso está buscando usted, señora?
No sé cómo contestarle a este vendedor. Roberto, hace algo.
Escúcheme, yo no lo voy a... No le voy a permitir... perdón, le estaba hablando al chimpancé. Yo no le voy a permitir...
Hábleme a mí porque el que atiende soy yo.
Sí.
El chimpancé es el dueño.
No le voy a permitir que se propase con mi señora. Pero hay monitos.
Sí.
Y un monito más chiquito que uno los puede, en tal caso que se rechiflen, uno puede apretar con un puño, lo puede aniquilar.
Claro. No, claro.
O guardarlo en un cajón, por
ejemplo. Claro, guardarlo en un cajón.
El mono tití. El mono tití.
Sí. ¿Se acuerda de esto? Pequeño monito rojo, ¿no? Bueno, y el mono, disculpe, porque a nosotros nos gusta que la mascota o hable, o salude,
o baile,
que haga alguna gracia, alguna suerte. ¿Tiene
alguna mascota que haga tap?
No, lo que pasa es que en los movimientos del mono, usted ve cosas muy semejantes a lo que hacemos los seres humanos.
Sí, dígamelo a mí.
Entonces, eso causa gracia. Que que alguien con aspecto animal haga cosas de ser humano.
O sea, ahí hay una cosa que está donde no va.
Exactamente.
Claro.
Y nos causa gracia, nos reímos. Mire este mono, sino mírelo.
Ay, es precioso.
Mírelo, ríase, por favor. Ríase, mirá, de Janeiro.
Mirá cómo se... Roberto, pero se agarra con la cola.
Exacto.
Increíble, ¿no?
Qué increíble.
Y ¿esto se guarda en jaula, este mono, o lo puedo tener...
¿Este lo podemos guardar en el baño para que se quede enganchado, por ejemplo, en la cortina del baño?
Tiene que tener siempre lugares donde colgar.
Pero mira qué peludo.
Ay, oh, sí.
Al mono.
Sí.
Mira. Fíjate, es pequeño y peludo como platero. ¿Qué te parece si lo llevamos, lo dejamos en el baño y lo utilizamos como esponja?
Ay, me encantaría una esponja viviente.
Claro.
Es más, lo podemos domesticar y decirle que nos enjabone la parte que no llegamos.
Sin necesidad de agarrarlo al mono.
Que se frote.
Y le nombramos la parte del cuerpo, por ejemplo, Tití el cogote. Tití el antebrazo. Tití esto, Tití aquello.
No, pero
nos entabonamos con el mono,
claro.
Si no le podemos enseñar, directamente lo agarramos y
claro,
y
hay partes que no.
Chavo, porque hay monos que no hay manera,
No.
Dígame.
O uno le dice aquello y se va para el otro lado. ¿No?
Uno les da la mano y se toma en el brazo.
Igual cuidado con el mono tití, que como el mono araña, tiene mucha fuerza en la cola. Entonces, a usted lo agarra con la cola, viole, mire la cola que tiene el mono.
Ay, sí, está cargando muebles ese mono, prácticamente.
Es, tiene más fuerza en la cola que en el brazo, que en los brazos.
Ay, ¿verdad? Como mi cuñada.
Te tira, es capaz de tirar más que una yunta de buey.
Sí, la mudanza que nos ha hecho la hermana de Roberto.
Nos mudamos varias veces gracias a ella.
Claro. Más que se está encaprichado con un armario viejo.
Ay, sí, sí.
No
un baúl.
Sí, sí, no sabe.
Y siempre tiene que tener de dónde agarrarse, ¿comprende?
Una manija.
¿El mono?
El mono. El mono tití le estoy hablando, que es mono con cola, hay mono sin cola.
Y no se le puede poner una manija así como una manija de puerta, un picaporte, claro. Pero lo saca de la puerta y se lo pone ya en la cola y queda ahí.
Claro.
No, porque tiene que colgar el mono. Tiene que colgar, que saltar.
¿Duerme colgado el mono?
No, duerme, en general duermen sentados los monos.
Sentado.
Ay, como vos cuando comes
como
mucho.
Claro.
Como
yo, a veces en la mesa, antes que me traigan el postre, cuando como mucho,
cabecea.
Empiezo a cabecear y a babearme.
Sí.
La otra vez me habían servido el café en el Pedemonte.
Sí.
Y me empecé a babear en una en una cena homenaje que me hacían a mí.
Sí.
¿Y por qué lo homenajeaban a ustedes?
Porque cumplí 40 años en la
de
misma
sereno.
Empresa.
De sereno.
Sí, como sereno.
40 años de sereno.
Sí, en una industria.
Sí, sí.
Bueno, lo felicito, ¿eh?
Bueno, gracias.
Sí, pero ese,
aparte pero no importa, no veníamos para
para contarle nuestras
cosas.
¿Quieres
llevar mono o quieres llevar algo más exótico?
Y bueno, ya que estamos, ya que el mono no sirve evidentemente, sí, por lo que hemos visto.
Lo que está
vamos
saliendo,
a ver lo que dice acá la
sí,
lista.
A ver, dígalo.
La boa es sí, constricto.
Ay, ¿cuántas veces te pedí que me regales una boa?
Ay, sí, sí.
Sí, pero
un echarpe.
Sí.
La boa la rodilla, en este caso si se la va a regalar a su señora,
es para la casa. ¿Cuántas veces le tengo que decir las cosas?
Si me tiene que rodear a mí, una boa grande.
Sí,
tiene.
Una larga.
Ser una anaconda, por lo menos.
La boa es muy cara de mantener.
¿Cómo mantener?
Sí, porque
que hay que sacarla a pasear. Que hay
no,
que
le tiene,
al teatro.
Hay que comprarle
tiene que
ropa.
Tiene que comer mucho.
¿Qué come la
come
boa?
Come mucho. Come niños, perros, gatos.
Niños en el barrio hay.
Claro, pero yo he visto y no tiene una chiquita, digamos que
una boita.
La arreglamos con un pollito, qué sé yo, con un ratón, si acaso.
Sí, pero le va a crecer. Yo se la vendo chiquita.
Ah, no hay raza chica, es que la boa chica es que chica.
¿Y no
es
se la podemos chica, cambiar? Pequeña. ¿No se la podemos cambiar usted cada tres meses?
Claro.
No, señora. Mire, si usted
quiere. ¿En qué tono vienen?
No,
a mí la víbora me gusta más bien verdecita.
Sí.
Ya mí, hay marrones, ¿vio? A mí las marrones no.
Ah, pero entonces no
a
la
no,
boa.
No un color luzca. No un color muy saltón porque no me combina con la ropa, me gustaría. ¿Hay pasteles? ¿Hay boas pasteles?
Sí.
No, pero
toma. ¿Me entiende?
Si usted quiere una
que sea pastel.
Una serpiente exótica.
Sí.
Tiene que llevar, no sé, una cobra.
Oh. ¿Y cuánto le está cobrando?
La cobra $200.
Ah, no es tanto.
¿La cobra es la que hace ruido?
Sí.
No, la cascabel.
No, esa es la cascabel.
Ah, ¿no es la misma?
No, todas hacen.
¿Cómo hace?
No, no me la de.
Ay, no me gustó.
No, no me gustó.
Ay, me dio una impresión.
Si viene visita y está.
Te hace.
¿Qué es puedes pensar?
Si es como si comiera fideo.
¿Qué está pasando ahí?
Es como si alguien comiera fideo todo el tiempo.
Escóndeme la de cascabel porque a mí se me perdió el timbre de la bicicleta. Y me la enrosco en el manubrio.
Sí.
Y antes de doblar la esquina, le hago que sacuda la cola.
Y bueno, sí.
O puede estar, por ejemplo, la podemos amaestrar para que esté arriba en el balconcito y cuando entra alguien, no nos haga así con el cascabel para saber que hay visita.
No, la que se deja amaestrar es la cobra que usan los beduinos. Digo, que la hace salir del canasto.
Ay, eso me gusta, lo vi en otra película.
Pero no eran los beduinos, no eran en la India.
Ni importa.
Los encantadores de serpientes.
Eso con la flauta.
Con la flauta, pero ¿viene con la flauta o la flauta la tengo que poner yo?
No, la flauta la pone usted.
Ah.
Mire, mire cómo sube, mire.
Mire cómo está saliendo.
Mire esa carita.
No termina más.
Me parece que la reconoció a usted, señor.
Ay, me está mirando a los ojos. Roberto, me está hipnotizando. Roberto, hace algo porque me quedé hipnotizada con la...
¡Cucha! Yo leí en una revista...
Qué fácil de hipnotizar es su señora, ¿eh?
Oh, y qué fácil de irse la boa con un cucha, sí, le arrancó, ¿eh? Con la cobra.
Yo leí que la boa, que dice acá mi señora esposa,
sí,
la constrictor, ¿saben lo que hace? Disculpame que te tutee.
No, dale, flaco. Sentiste como en tu casa.
Te rodea varias veces, te envuelve, y te aprieta, y por ahí vos sentís... Te está apretando, ¿no? La cobra y vos sentís...
Ay, te acomoda la vértebra, qué bueno.
Y son los huesos que te los rompen.
Ay, Dios.
Vos escuchás rot, rot, y decís, uy, se me rompió los huesos.
Pero antes
y
de
después,
eso,
después, una vez que te rompió los huesos, te morfa mejor, porque quedás como una babosa.
Claro. Pero, es como así, el pollo deshuesado.
Claro. Y sí, te morfa, y yo, muy bien, ya está.
Te morfa, pero inclusive su silueta pasa a ser la silueta de la boa.
Claro, porque...
Ay, sí, porque está con los huesos rotos.
Llega
pero...
alguien, la boa te termina de morfar, y la persona que entra abre la puerta y ve tu silueta envuelta Ay. En la piel de la boda, y por ahí te saludan.
Claro, dice, ay, qué linda la ropa que
Ay,
te compraste.
Dice, qué lindo sobre todo.
Claro. Y uno puede vivir
un poco
uno
grande.
De adentro grita, no es un sobre todo, porque uno se lo traga entero.
Enterito.
Uno a veces sigue vivo.
¿Cuánto tiempo?
Más allá de la mitad del proceso digestivo.
Sí, sí, la digestión le dura como 6 meses a
la boa. Sí, sí, usted adentro ahí.
6 meses viviendo adentro de la boa.
Gritando de adentro la boa. En esta casa, bien que me comí una boa y nadie lo lamenta.
Es como si no hubiese pasado nada.
Claro. Grita todo.
No me gusta entonces tanto la boa, me da un poco de impresión. Tengo miedo que lo coma Roberto, porque como se me queda dormido a cualquier lado.
¿Qué prefiere la boa mayormente?
Todo lo que sea suculento.
Ah, bueno. Bueno, una heladera.
Suculini.
O sea, no sé quién de ustedes dos es más suculento, en el caso de que fueran comestibles.
Ahora me dice que soy yo y le doy un cachetazo también.
No, señora, yo no le dije nada. Digo, me dice la pregunta.
Y luego me dijo, chimpancé, ahora me dice suculento.
Suculento es jugoso.
Ah.
Así que...
te bueno, gracias.
Es sabroso.
Entonces, gracias.
Bueno, a ver qué otro animal, porque estos no nos gustan tampoco, ¿no es cierto, bicho?
No.
Bueno. ¿Aves rapaces tiene?
Sí, tenemos.
No, ¿no?
Hay algunas. ¿Sabe lo que está saliendo que llevan los magos últimamente que utilizan animales exóticos?
¿La paloma?
No, son los erizos.
¿Los erizos?
Los erizos. Hay pequeños erizos.
El erizo
erizos.
Tiene menos gracia que nada.
No, no vaya a creer.
Es lo mismo un erizo que una piña. Esa que se ponen ahí como pisapapi.
No, ese es el erizo hecho pelota, pero el erizo desplegado.
¿Sirve para masajearse los pies, la planta de los pies, por ejemplo?
No, se te clavan todas las espinas, amor. Ay, sí. No quiero erizos. Quiero lo que le pedí antes, que era, no me acuerdo.
¿Qué pidió? ¿La boa?
Palomas para magos.
Paloma blanca.
Adiestramos palomas para magos.
Ah, ¿usted necesita adiestrar, Paloma?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos los que estábamos atrás de la pareja esa que...
Ah, sí,
ahí.
¿Cómo le va?
Somos dos magos internacionales.
Sí, ¿usted, sí, señora, es la esposa?
No, soy mi amigo.
Soy el amigo.
Ah, perdón, no es el amigo. Discúlpeme, ¿no?
No es nada.
Y queremos palomas, porque se nos terminaron todas las palomas.
Sí, porque se nos vuelan.
Sí.
Tenemos el problema.
El servicio de palomas, terrible cada función.
No.
El señor, por ejemplo, mete la mano dentro de una galera,
sí,
saca una paloma, después saca otra y otra, y las tira así, la libertad, sí, la libertad, y se les pianta la...
Sí, me termina saliendo más caro la guita que lo que cobro, lo tengo que gastar en palomas.
Pero además tienen que ser palomas jóvenes, porque las tenemos que adiestrar
Para que huele poco, por ejemplo.
No, pero además para enseñarle a que no tienen que asomarse de la galera antes.
Claro.
Porque entra él, saluda y la paloma... vio cómo es la paloma.
A ver cuánta gente hay, hace la paloma.
Claro, claro.
¿Y cómo es ese adiestramiento de la paloma?
Y le vamos enseñando. Cada vez que sale le damos un saque.
Claro. Así con el dedo lo hacemos pling. Y
se me atrás de la oreja. Ah, la paloma no aprende, ¿eh?
No, es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿no?
No,
es como
pero la paloma
conejo
le aprenderá. Quizás sabe lo que le conviene si quiere hacer una trampita. Ustedes, los magos, son tramposos. Discúlpeme.
Yo no le voy a permitir que ofenda a mi señora.
No era su amigo.
No, soy el asistente de
Mr. No, pero yo sé que el que estaba antes.
Claro.
Ah, usted.
Sí, que se los dejó acá esperando.
Me olvidé la iguana. Disculpe, ¿eh?
Sí. No, lo que le estaba diciendo, que los magos son tramposos. A usted le conviene una paloma mensajera.
¿Y cómo es una? ¿Qué diferencia tiene la paloma mensajera, además de la carta?
La paloma...
¿Nace ya con la carta en la pata?
Claro.
No, nace con el buzón. La paloma, claro, la paloma mensajera va y viene, es punto a punto, puerta a puerta.
Pero nosotros tenemos una empresa de magia, no una casa de flete.
Claro.
¿De qué nos sirve que vaya de un lado para el otro?
Si
los magos,
la paloma mensajera tiene esa capacidad de entendimiento casi humana,
sí,
imagínese en trucos de magia. Ustedes podrían innovar, hacerse millonarios con palomas mensajeras.
Sí, qué bárbaro, ¿eh?
Para el mentalismo, por ejemplo, yo le digo, yo voy a adivinar lo que usted está pensando, y aparece la paloma con una cartita y dice...
En la cartita está escrita el nombre del tipo...
Oh.
Que es un amigo nuestro, ¿no?
Claro.
Y lo que estaba pensando.
No le digo que los magos son así.
A ver, vamos a ensayarlo. A ver, dame una paloma.
Me gustó.
Aquí está.
Mire, acá tiene el...
Está. Y yo voy a escribir aquí. Usted va a ser el papel del amigo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Yo lo presento y él, no sé lo que hace.
Sí, yo aplaudo. Yo hago de gente.
No, usted es el mago.
Ah, perfecto, sí.
Bueno, yo no digo que soy amigo.
Estoy pensando en que ya no hay casi barriletes.
Ese pensamiento.
Y me llamo Raúl de Pergamino.
Sí.
Todo esto lo escribí aquí. Y ahora, listo, vamos a ensayar el número. Tome la paloma.
Usted la tiene que soltar.
Nosotros dos somos magos y eres el espectador.
Claro.
Yo me sorprendo.
¿Y quién suelta la paloma?
No, entonces vos sos mago y yo soy soltador de paloma.
Bueno,
me voy para el fondo.
Soltame esta.
Sí.
Cuando yo digo la palabra.
Sí.
¿Qué palabra puedo?
Tenemos que tener una palabra
una
más.
Una palabra que vos sabés que tenés que soltar la paloma.
Y...
Por ejemplo, soltar la paloma.
Pues no está mal.
No, algo que no se note.
Abracadabra, abracadabra.
Ahí está, abracadabra. Y ahora vamos a hacer un número que consiste. Un momento.
Sí.
Voy a hablar con...
Yo soy el espectador, no soy su amigo.
Usted es un espectador, ¿no es cierto?
Un espectador anónimo que pasaba
igual
por
que
acá.
Cualquiera de estos.
Sí.
Bueno, ahora... a ver, que se levante un espectador cualquiera.
Yo. No, usted no, señora. Yo.
No, señora, usted no.
Usted no.
Claro. Usted.
Sí.
Ahora...
¿Qué haces?
Yo voy a hacer una cosa, ¿no?
¿Con qué me vas a deslumbrar, Roberto?
Yo lo conozco a usted.
No, cierto, claro.
Ahora, soltá la paloma. Digo, abracadabra. ¿Ves a paloma que está sobrevolando acá?
¿Cuál? Hay como cuatro o
no,
cinco.
Esa.
Ah, ¿qué es?
Una sola, largada, melón.
Roberto,
¿qué?
Roberto.
Momento que voy a hablar con... Voy a hablar por teléfono.
Largué otras palomas que encontré porque la del mensaje se murió.
¿Y ahora qué hago? No importa, algo se me va a ocurrir.
Te quería avisar, ¿viste?
Y ahora... ¿Ves esa paloma que está ahí?
¿Cuál?
Esa.
Sí.
Agárremela.
A ver si puedo.
Aquí lo agarro.
Sí.
A ver, piense algo. Ya está. No me lo diga, ¿eh?
No se lo digo.
Ahora esta paloma me va a decir al oído lo que usted estaba pensando. Parece una cobra. Usted estaba pensando en que cada vez hay menos barrilete.
No.
¿Cómo no? ¿Qué dijimos?
Sí, estaba pensando.
¿Sos tarado?
Sí, no digo.
Y ahora yo voy a adivinar cómo se llama usted.
Dale, Roberto.
¿Se lo va a decir la paloma?
La paloma me lo va a decir. ¿Usted quién es?
Yo, primo de la que cumple año.
Es un casamiento esto.
Bueno, primo de la que se casa.
Se le escapa una paloma del bolsillo.
Sí, perdón. Está dormidita, chicos, no pasa
¿Es
nada.
¿Es la que se murió?
No. Está dormidita, ¿eh?
Menos mal. Bueno, me va a decir... esta paloma me va a decir... Usted se llama José. ¿No es cierto?
No, Roberto. ¿Qué José?
Usted se llama José, acordate que...
Pero no, mi mamá me puso Raúl. Si la vieja eligió Raúl...
Se llama José. Si la paloma dice que usted se llama José y que vive en Pergamino... Es porque es así.
No, Roberto, esto tiene un límite.
Que la voy a soltar la paloma.
Esto tiene un límite.
Pero, Roberto, bueno, ayúdate que tenés que
ser. Es asombroso, estimado público.
Sí, bravo. El conejo.
Ya, te idiota.
Bueno, ¿por qué no lo serruchás? Roberto,
porque no salió.
¿Por qué no haces ese truco de que lo serruchás?
Pero discúlpeme, no me parece.
Se levante uno del público, cualquiera.
Sí,
no, pero yo, pero se arruinó. No sé,
levanta la mano. La mano.
¿Por qué no pasa la señora?
Mirando,
no.
Levanta la mano. Señora, siéntese.
Ufa, che, siempre me toca a mí.
Dale. Bueno. Te juro que es la última vez.
Bueno, ahora qué tengo que hacer.
Bueno, métete adentro de este cajón.
Ahí está.
Pero esto es un ataúd.
Sí, es de Piedra Arias Dávila.
Ahí está.
¿No? Muy bien, cerramos la tapa.
¿Te doy el serrucho?
Sí, dame el serrucho.
Yo soy el ayudante del señor, ¿eh?
Despacio, chico, despacio, por favor.
Ya está llegando casi a la mitad.
No, lo estoy viendo el serrucho, cuidado.
Qué momento, amigos, ¿eh?
Roberto.
Pará, ¿cuánto hiciste? Sí, ya, de repente se te lo voy enjabonando porque está... Sí, ahí está quedando. Dale que llega, dale que se llega a la mitad.
Se me fue la mano.
Eso que sale... Porque bueno, la abro la caja. Mira qué buen momento para rajar.
Bueno, lamentablemente, el tiempo es tirano. Otro día vamos a seguir con este truco, lamentable público. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimos. El oficialismo analizará si promueve la ley de emergencia sanitaria por el dengue. Será la próxima semana, según confirmó el senador Miguel Pichetto. El jefe del bloque del Frente para la Victoria repitió que la sanción de la norma podría perjudicar al país. En Santa Teresita mataron a puñaladas a un joven. Tenía 19 años y falleció al pelearse contra otros dos adolescentes. Habrían estado tomando alcohol y consumiendo drogas al momento del incidente. Buscan legalizar el matrimonio gay en Nueva York. Para eso, el gobernador David Paterson presentó un proyecto de ley en el Congreso norteamericano. Recientemente, lo hicieron los estados de Iowa y Vermont. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 8 décimos, humedad 63%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Penny Lane.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en La Venganza desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires y hay ahora mensajes.
Así es. Bueno, Negro, por fin pude venir a verte para la Dolly. ¿Podrías pasarle Sueños de Juventud? Saludos para Delirionautas en Oriciclos. Gracias, Negro.
¿Cómo pasarle un disco, no? Sí.
No, ese. Solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós.
Que sea un cachito del final. Creo que voy a levantar el micrófono. Muy lindo, vas. Dale.
Aquí un mensaje anónimo dice: ¿qué se supone que hay que hacer si vemos un animal en peligro de extinción comiéndose una planta en peligro de extinción?
No sé.
Besos para mi amor que está en Caleta Olivia y me permite estar acá, nos dice Fabiana.
¿Dónde está Fabiana? Ahí con un señor.
Sí. ¿Qué es esto?
No va a pensar el de Caleta Olivia. Ale, Leo dice que los perros de guardia también se entrenan para custodiar prisioneros y atacan al que se va también.
Uh-huh. Claro.
Saludos para Eika, que te escucha siempre.
Bueno, cuando nos estábamos conociendo, con la que hoy es mi mujer, vine obligado por ella a escuchar el programa de Dolina en el Café Tortón. Y hoy, 5 años después, estoy por propia voluntad y mi mujer en Tucumán escuchando el programa, nos lo dice el gallego que está aquí presente.
Todo ha cambiado, ni siquiera este es el Café Tortón.
No.
Bueno, dale, ¿qué más?
Negro, te escribo este mensaje para quejarme de tu total irresponsabilidad al hacer el programa en época de exámenes. Ahora mismo debería estar estudiando, pero en vez de eso me veo obligado a venir a escuchar el programa.
Gracias. Por lo tanto, somos Caro y Lauso de Villa del Parque y Devoto. Y dice que no encuentran por ningún lado los acordes para la canción El Orangután y la Orangutana. Estamos listas con papel y lápiz para anotar. Depende en qué tonalidad la quieran cantar. ¿Dónde están Caro y Lau de Villa del Parque? Son facilísimas. Te quiero hasta el cielo, grita Noemí de Rafael Castillo. Bueno, ¿dónde estás, Noemí de Rafael Castillo? Se ha ido a Rafael. Hola, Noemí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
Bueno, yo tengo acá un... ¿Cuánto miden las estrellas a las altas horas de la noche? Bueno,
no entendió.
No entendí nada, la verdad. Con dibujitos, le agradecemos los dibujitos, ¿eh?
Dolina, mi nombre es Flor y mi gran cuestión es saber por qué el sufrimiento del amor se nos hace interminable. ¿Habrá algún tango que hable de ese amor interminable y de un rubio?
¿De rubios?
Ah, bueno, ahí se lo achicaron el tema.
¿Y usted cómo se llama?
Flor. Mire, la firma decía, sí, Flor.
Alejandro, es la tercera vez que te venimos a ver, vivimos cerca del Parque Pereira, pero a pesar de la distancia disfrutamos mucho estar aquí. Dicen, Bea y Jorge, gracias por venir, ¿eh?
Alejandra de Almagro, Ale, estoy estudiando lengua porque mañana rindo una prueba muy difícil, sobre todo porque ya me saqué un 1. Y si no...
Eso es lo que la hace más difícil. Claro.
Si no me pongo las pilas, mi vieja me ahorca, me decía suerte.
Eso también lo hace muy difícil.
Sí.
Sí, sí, que tenga suerte, ¿qué va a hacer?
Martín de Bursaco dice, Dolina, estoy sentado en el Centro Cultural de Bursaco esperando que vengan, ¿le falta mucho?
Y nos falta exactamente mucho.
Sí.
Sí.
El 24 estaremos allí, ¿eh?
El viernes 24.
Romina de Vicente López, Dolina, tengo un problema. Yo ya no sé si quiero a mi marido. Y hay un tipo que me vuelve loca. Si acepto su propuesta, dese por contestada.
Está mal.
Está mal.
Está mal. No acepte su propuesta. Usted tiene que quedarse con su marido toda la vida. aunque no le guste, aunque no la quiera más, aunque el tipo sea un degenerado, lo que sea, usted, por más que venga el mejor hombre del mundo, reenamorado, qué sé yo, y le haga una propuesta, usted la tiene que rechazar. En eso consiste la dicha matrimonial.
Gloria de Lanús dice, estoy buscando un novio, y el Coco...
No.
¿Ah?
¿El Coco qué?
No leo más.
Uy, no me deje con esa incertidumbre. No.
Y el Coco reúne todos los requisitos.
O sea que llené el formulario correcto.
Sí. Dice, ¿qué dice? ¿Acepta?
¿Acepta, Coco?
Pero por supuesto.
Coco está en oferta.
Estoy en oferta total. Ya no estoy en la calle.
Sensacional liquidación.
No estoy en la vereda, estoy en el medio de la calle, en la mesa del medio de la calle. Sabrina de San Martín, mi mamá está cumpliendo 50 años y estamos todos en casa festejando el cumple. No le cantan el feliz cumpleaños, nosotros acompañamos con las palmas desde acá. Marta se llama mi mamá.
Ahora cuando venga el sordo.
Sí, prepare las palmas cuando venga el sordo.
Ya está.
Perfecto.
Qué fiesta, ¿eh?
Oh, la están pasando.
No. ¿Sabes por qué? Le estoy haciendo un favor no cantándoselo.
Sí.
La fiesta, después que se cantó el cumpleaños feliz...
Se acabó todo.
Uno comprende que no era tan buena como pensaba la fiesta.
Sí.
No lo haga.
Y hay que rajar, porque después el cumpleaños
Ya está, no queda más nada. Sí, bueno, toman conciencia del paso del tiempo, eso es pésimo para una fiesta.
Claro.
Hablen de otra cosa, cuenten cuentos verdes.
Nadie cumple año feliz.
No.
Si pudiéramos
es lo que se llama un oxímoron, cumpleaños feliz.
Claro. Exactamente. Último mensaje mío, Rodrigo de Jujuy. Dolina, lo escuchamos hace bastante y hoy estoy acompañado por mi vecina, Laura, que me está cebando unos mates. Atorrante.
¿Cómo se llama el tipo?
El tipo es Rodrigo de Jujuy.
Es Rodrigo de Jujuy,
Hijo a la vecina, venite. Te voy a hacer escuchar un programa.
Mate va, mate viene. Cuando quiera acordar, terminó el programa. Bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos ya con nuestro recital de hoy. Ojalá tenga el carácter de bailongo, pero hoy estamos un poco tranquilos, familiares y fogoneros más que bailadores.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te acordás? Así lo viviste el año pasado.
Estamos en Esquina de Uriarte, Nicaragua, rodeado de los 20 finalistas. Vamos con el número 14, señores, el borracho. Hacia el auto, a ver si abre. ¡Sí!
Y ahora vos también podés ser el ganador del clásico de la radio, Taxi 2009. Gana un taxi 0 kilómetro con licencia. Te lo regala La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, hacé crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Julio Lagos se prepara para hacer Despierto y por la Calle. Quédate en Radio 10.
La Radio.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. dale do, dale do, ga. Esta noche a nuestro queridísimo maestro, maestro Manuel, Manuel Moreira. Moreira.
Bueno, maestro, muchos pedidos acá, José, de los pedidos de la gente que está presente, le pide barajando.
Usted sabe que yo no estoy seguro de poder cantarlo, pero a ver.
De la vida, órbita bien marquillada, como guillas los muchachos, carpetero de cartel, mi experiencia timbalera y las 30 bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi pinta de galaico almacenero, me laburaba la selva de una familia de viejo. Y en mi anillo de hoja lata, con espejo bichadero, me he enfrentado muchos vivos como ranas al zarate. Pero en cambio una minora que me tuvo reciclado, y por fin harto de bronca con el lomo caminé, me engancho con un jueguito tan alustre preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba firme con la mula bien cinchada, ella junto con su coso mayorejo y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los giles me acosto en el cuarto ram.
Qué bueno. Me lo acordé, mirá.
Qué lindo.
Maestro José le pide Primero Yo.
Primero Yo, sí, ese no, sí, es lindo también, muy lindo. Sí.
¿Lo sabe este
primero? Sí, ¿no? Sí, sí. El final. A ver si puedo hacer el.
Y aunque la siga gozando, entre vaquero dichoso, en la lista de tus gozos. Primero yo.
Qué lindo es eso, maestro. Hola, soy Gonzalo, te pido Tinta Roja.
Tinta Roja, no. A ver, con un mandoneón. Quiero un mandoneón, un tanguito. El maestro Anselmo Graziani con su bandoneón.
Qué lindo.
Aquí en este programa.
Pablo le dice, maestro, si le parece, tóquese tu pálida voz.
No, cántese algo usted, Moreira, déjese en broma.
Yo acá tengo un pedido para el amigo Moreira. Romina de Vicente López le pide Acuarela.
Bueno, habían pedido, para ir con los tangos, habían pedido Soledad también por
Soledad
ahí.
Lo pidieron hoy más temprano, le diré. ¿Lo quiere cantar? ¿En qué tono lo hace usted, Manu?
En mí.
En mí. A ver, si tenemos la orquestita esa que siempre perdemos. ¿A dónde está? A ver, creo que está por acá. Esto. A ver si está.
Vida, vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine
como este amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere la pesadilla de su lento tintar. La doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que tengo mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Bueno, maestro, aquí le piden a Dolina que cante uno de algún tango de su autoría, le pide Flora.
No canto tango de mi autoría, muy raro. No, me olvido la letra.
Sí,
¿en
por
serio?
Eso.
En serio, está Rolón que las conoce, pero yo no.
Bueno, ¿quiere hacer acuarela un poquitito?
Sí, por favor.
A ver.
¿Quiere?
Bueno.
No quiere. Si no quiere,
le pedimos
no,
otra.
No me empujé, pará.
Tampoco para
ponerse ninguna que le gusta. Le digo, acuarela quiere soledad. Le digo,
tampoco para ponerse así, Morena.
Quiere ponerla, canta la que te
gusta. Soy un ser humano también. Un poco menos.
Numa folha qualquer desenho de um sol amarelo. É com cinco, seis retas, é fácil fazer castelo. Corro lápis em torno da mão e meto uma lua. É se fácil chover quando os riscos têm um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco bela, branco, navegando tanto seu mar. Um beijo azul entre as nuvens, vejo xindo um lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Ele vai
maestro, Alejandra Soraco le había pedido por mail ¿Qué gente averigua? ¿La quiere hacer?
¿Qué gente averigua? Es una canción tropical muy interesante y que dice así. A ver. Ahí va. Ahí puede ser.
Qué gente averigua, qué gente averigua, qué gente averigua, cámara que nunca me anda con la. Que si me pongo un banano en una camina remendado, se ponen la de sí. Lo que pasa es que yo tengo que ti todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo un banano en una camina remendado, se ponen la de sí. Lo que pasa es que yo tengo que ti todo mi dinero metido en un barril. Qué gente averigua, qué gente averigua. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los Dinganes de a doblar de aquí, le
Se tiraba monedita tu cama en que yo llevaba del tiempo de Solí. Cuando pasaba el otro día en la avenida de Lodín, callejaron a regir. Se tiraba monedita tu cama en que yo llevaba del tiempo de Solí.
Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara y nunca me anda a volar.
Qué bueno que está. Bueno, yo ya tengo festividades, bueno. No me queda. Ya tengo canciones como para ir rajando. La marcha del ingeniero la quiere hacer.
La marcha del ingeniero es una canción muy emotiva.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay buenos profesores, hay buenos compañeros. Estudie para ingeniero en esta facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería.
¡Eh! Rubén le pide siga el corso.
Esa colombina. Otro día, ya pasaron los tangos, ya viene la parte festiva.
Alegre mascarita que me gritas al pasar, ¿qué haces? ¿Me conoces?
Bueno, la Rodríguez Fernández le pide a Rodrigo de
sí,
Palomar.
No, la Rodríguez Fernández es un paso doble. ¿Y cómo era? Era creo que así.
Tus ojos son ojos que no son luceros. No tienes alero ni tienes sabor. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres? La llama Rodríguez por parte de madre. La llama grande por parte de madre. Tu nombre María, María del Carmen, María del Carmen. Rodríguez Fernández, ¡olé!
¡Olé!
Bueno, yo ya tengo el orangután.
Qué lindo las canciones.
Ah, ya tiene.
Yo ya tengo colgado el orangután.
Mentiroso, mentiroso.
¿Cómo me gusta esa? ¿Le gusta a usted?
Sí, mucho.
A mí, más o menos. ¿Y cómo era que? Esta, mire.
Yo soy gitano, gitano, tan gitano que al hablar se distingue el momento que hablo con sinceridad. Algunos dicen que miento, pero no me importa nada, pues yo digo lo que siento y es de la pura verdad. Mentiroso, yulete, mentiroso, yulete. Ay, yule, yulere, ay, yule, yulera. Ustedes no me creen, lo mismo me da. Ay, yule, yulere, ay, yule, yulerú. Para los gitanillos basta la salud.
Divina. Me encanta.
Son canciones gitanas.
¿Sabe cuáles me gustan?
¿Cuál le gusta?
Las de la película Las Cosas del Querer.
Las Cosas del Querer.
Esa me gustaba mucho.
Yo no me di cuenta de que te tenía. Hasta el mismo día en que te perdí. Te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar mía, te lo juro yo. Mira
que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acá, y si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Adiós, maestro.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2:01 a.m, la temperatura en Buenos Aires, 20 grados 2 décimos. Argentina pedirá el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Será uno de los temas que planteará la presidenta Cristina Kirchner en la Cumbre de las Américas. La mandataria partirá hoy a Trinidad y Tobago, donde se desarrollará el cónclave. Fútbol: Independiente recibe a Colón en el primer partido de la 10ª fecha del clausura. Los equipos se medirán desde las 19 en la cancha de Huracán, donde el rojo juega de local. Luego a las 21:15, Gimnasia de Jujuy se enfrentará con Estudiantes. Colmo de la inseguridad: un policía con licencia médica salía a robar, lideraba una banda de delincuentes en Rosario. Asaltaron a una familia en un country de la ciudad santafesina. 4 malvivientes fueron apresados por el hecho. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle. Despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto, despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 3 minutos de hoy, viernes 17 de abril. Primerísima mañana, Radio 10. Despierto y por la calle, buen día, buen día. Lo primero que quiero decir, es gracias, siempre. Gracias, gracias, gracias a los oyentes. Gracias a los oyentes, ¿eh? Como decía en aquella canción Mario Clavel, el público es el motivo del show. Gracias a los oyentes, gracias a los oyentes, estoy aquí en Radio 10. Gracias a los oyentes, estoy despierto y por la calle en la esquina de la avenida Juramento y la avenida Cabildo. Aquí empieza el programa de hoy, porque hay tanto para hablar, tanto para contar, tanto para compartir, porque este viernes encierra muchas sorpresas, ¿eh? La primera, ya vamos a jugar al tejo, pero ya, enseguida, ¿eh? Estamos en Cabildo y Juramento, más exactamente Cabildo al 2100, o sea, venís por Cabildo, del lado de allá del centro, cruzás Juramento, vereda de la derecha, vereda de los impares, aquí estamos, en la parada del 59. ¿Venís del lado de allá, de Puente Saavedra? Bueno, antes de cruzar juramento, a la altura más o menos de la Galería Recamier, en la vereda de enfrente, aquí estamos, ¿eh? Nos vas a ver, es una vereda muy iluminada, y tenemos ya preparado...